Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Benvinguts, benvolguts oients. Una altra temporada més que comença. Una altra sèrie de dissabtes que compartim junts. Vosaltres i nosaltres, l'equip de Lletres i Música. Que no és el mateix que l'an passat, no? Perquè el Josep Maria es va acomiadar de tots vosaltres l'últim dia de programa. Ha passat a prendre's un merescut descans després d'anys i anys enfront dels micròfons. I sí, jo tengo unos sentimientos encontrados. Por un lado, soy feliz con que cumpla su decisión de tomarse esas vacaciones cada sábado y disfrute de otras cosas que hasta ahora su responsabilidad no le dejaba hacer. Pero por otro, me entristece enormemente no tenerlo a mi lado en el estudio como estaba acostumbrada. Y es que hay personas que las conoces y marcan tu vida y tu futuro. Y eso me había sido muy importante para mí en el momento en que yo estaba decidiendo cómo encauzar mi vida. Y no solo me ayudó a tomar decisiones, sino que las tomó por mí, dándome el empujón que tanto necesitaba, aún sin saberlo. Me introdujo en este mundo y yo, con mucho respeto, le tomo el relevo, esperando no defraudarle, pues el listón me lo ha dejado muy alto. Por otro lado, tengo una sorpresa genial. Tengo aquí al otro lado de la pecera a Neil, que ha venido a inaugurar la temporada hasta que la semana que viene pues empiece el técnico que nos acompañará estos meses. Neil, buenos días. I l'any passat el Josep Maria obria sempre el programa amb una frase i deia: benvinguts a la nostra cita setmanal. Doncs jo instauro aquesta temporada obrir cada dia el programa amb una cita, però una cita literària, eh? La d'avui diu així: algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo. Y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Es de Pablo Neruda. Y ya empezando a la una, a las dos y a las tres. Antes de empezar con el invitado, que evidentemente tenemos esta semana un invitado, quiero poneros, porque sé que es muy justito porque seguramente lo estaréis oyendo, es para la gente de Madrid y de los alrededores, es una noticia. Los que nos estáis escuchando estaréis diciendo: me da el tiempo justo de coger e irme allí si os apetece. Por eso lo doy al principio del programa. Son unas jornadas que hacen en Navala Negra, se llaman las jornadas. Y Navalagamella, perdón. El mismo comisario de estas jornadas me ha dejado un mensaje para que sepáis más o menos de qué se trata, porque es esta tarde a las 6 y se va a hacer una cada mes. Esperad un momentito y él mismo os lo cuenta.
Hola, pues Navala Negra surge en Navalagamella, un pueblo de la Sierra Oeste de Madrid, con el objetivo de, durante un curso escolar, reflexionar con los escritores y las escritoras y la gente del pueblo respecto a los diversos aspectos que rodean la novela negra. No es una presentación de libros y ahora los vendo y tal. No, no es solo eso, es sentarse a reflexionar sobre ello y debatir. Hemos tenido bastante poder de convocatoria y este año volvemos el 21 de septiembre, sábado, y una vez al mes estaremos en Navalagamella con Navala Negra. Empecé yo solo y ya hay un grupo de personas, la CLA Literaria de Madrid, que me apoya y que estamos trabajando en ello.
Pues sí, ese grupo está este sábado, esta tarde, dentro de un ratito, es Marto Pariente, Paco Gómez Escribano, David Llorente y Carlos Augusto Casas, que son cuatro escritores de élite de la zona de Madrid. Y luego tenemos a Beatriz Gómez Lorenzo, que es directora de Guadalajara Negra. Ya sé que es muy justito porque acaba de empezar el programa y hoy es el día que empieza el curso y no he podido decirlo antes, pero prometo que para los meses siguientes lo diremos con un poquito más de antelación. Y ahora sí, ahora empezamos con nuestro invitado, que está aquí esperando pacientemente. Hoy tenemos a, no sé si decir primero escritor y luego detective, o detective y luego escritor, o todo junto.
Bueno, yo creo que
Vicente Corachán.
Que todo junto, casi.
Vicente, bienvenido. Y tenía muchas ganas de que estuvieras aquí, porque la temporada pasada, bueno, pues hubo así algunos intentos y luego no pudimos hacerlo. Vicente, eres de Cornellá, nacido en Cornellá, pero vives en San Boi.
Así es.
Dos localidades cercanas. Dice tu biografía que fuiste miembro de los servicios de información de la Guardia Civil hasta principios de los 90, que abriste tu propia agencia de detectives, ¿vale? ¿Esto qué es? ¿Que eras espía?
No.
Ni, es que suena muy bien eso.
Ni era ni soy. Quizás el tema de espionaje se refleja más al tema de detectives privados, porque hay mucha gente que le da por decir que los detectives estamos en la barrera del espionaje, que no es así. Nos han creado una mala fama, ayudada ahora mucho más por el tema Villarejo y compañía, la campaña de Método 3 y tal, pero no es así. Nosotros simplemente somos profesionales de la investigación, que nos dedicamos a la investigación privada y a ayudar a todo aquel que tiene un problema y viene a nuestros despachos para que eso solventemos.
Sí, pero esto que dice de servicios de información de la Guardia Civil, que os infiltrabais en algún sitio para sacar información de los malos y...
Bueno,
no sé, es que esto es muy peliculero, ¿no?
Bueno, no va
muy literario.
No va desencaminada la frase tuya en ese sentido. No, a ver, los servicios de información de la Guardia Civil son, digamos, lo que la gente puede conocer como la policía secreta, ¿no? La policía, el Cuerpo de Policía Nacional, el Cuerpo Superior de Policía era más conocido como tal, ¿no? En la Guardia Civil éramos los hombres de paisano,
sí,
que nos encargábamos de... En principio se creó para hacer un poquito de vigilancia interna, es decir, era como una investigación interior,
internos,
exactamente.
Sí.
Pero luego ya, debido a que los guardias que iban de paisano por esas lindes urbanas y demás, encontraban muchos delitos, y entonces se ofreció la posibilidad de que esos guardias civiles de paisano empezaran a ver los delitos que se hacían en la calle. Y bueno, de hecho se han hecho los servicios quizás de los más grandes, ¿no? Y entonces pues se crearon, digamos, diferentes gabinetes, diferentes sectores, como en el que yo estaba, que era antiterrorismo. Empecé en delincuencia internacional, uh-huh, y bueno, está antidrogas, en fin, policía judicial. Es decir, que pero de espionaje nada, o sea, es simplemente trabajar.
No, es que sonaba muy muy literario, ¿no?
Sí. Bueno, sí, sí. De hecho, sí que a nivel literario sí que se le da fuerza a ese sentido, pero no era.
Bueno, empiezas a escribir... ¿Cuánto tiempo hace que empiezas a escribir? Bueno, aparte de que, como todos los escritores decís, hemos escrito siempre. Pero en serio, o sea, de aquello de decir, voy a escribir y encima voy a intentar que la gente lea lo que escribo y publicar.
Mira, es muy curioso. Empecé a escribir cuando empecé a trabajar como Guardia Civil. ¿Por qué? Porque como Guardia Civil en el Servicio de Información teníamos que hacer nuestros informes, nuestros atestados, y eso te da pie a que empieces a escribir. Pero no era voluntario como escritor, es decir, era una obligación, ¿no? Como el secretario de una comunidad que tiene que hacer el acta, ¿no? Luego, cuando monté la agencia de detectives, evidentemente también, pues tienes que hacer los informes de las investigaciones que haces para presentárselo a los clientes, a los abogados, y luego eso va a un juzgado, ¿no? Pero la primera vez que tuve...
O sea, no eres el primer policía que nos dice que empieza a escribir haciendo atestados.
Claro.
Y que son más literarios de lo que...
Sí.
De lo que acostumbran a ser.
De hecho, es verdad. Ya tenía esa faceta, supongo yo, porque en muchas ocasiones incluso un juez llegó a decir una vez que el atestado que yo le había entregado, o que le había entregado el grupo, que lo había hecho yo, decía que, oiga, esto parece una novela, de los detalles que dábamos en esos atestados. Y quizás esa función de dar detalles es lo que a mí me ha hecho luego escribir. Pero la primera vez que yo tuve la sensación de escribir como escritor, por decir algo, fue un libro que hice en el servicio militar, recordando la ausencia que tenía de entonces mi novia, hoy mi mujer, porque llevo ya con ella 40 años, uh-huh, y Y fue la primera vez que hice un libreto, que evidentemente lo tengo autoeditado personalmente, que eso no saldrá a la luz nunca.
Que evidentemente no era una novela negra.
No, ni mucho menos. Era una novela de ausencia, de romántica y tal, pero sobre todo de ausencia, el sentimiento de la falta que tiene uno cuando le falta algo que con tanto arraigo y tan joven que tal, pues bueno, me dio por escribir. Y lo tengo, editado, un solo ejemplar.
Uno solo, que es de los dos.
Exactamente. Y luego, a partir de ahí, cuando estando ya con la agencia abierta, una empresa de estas que hacen los fascículos de pueblo y demás, los periódicos estos de locales, sí, ¿no? Comarcales, sí, sí, y locales, me ofreció hacer una columna. Y entonces daba consejos como detective, pues a los padres aquellos para detectar los niños si fuman o no, si consumen drogas, temas de separaciones, bajas, tal, en fin, comentarios de mi profesión.
O sea, era como una especie de astrólogo, pero en detective.
Exactamente.
O sea, hacías el...
Más o menos, era un poquito ayudar a la gente para que se acercara al mundo que nosotros llevamos a nivel de investigación, pero asesorando un poquito.
Que sean
sentido.
Más observadores, ¿no?
Exactamente. Y me tiré pues casi 9 años haciendo cada mes una columna. Y un día le dio por decirme que, oye, ¿por qué no escribes un libro, una novela con todas las historias que tú llevas, la profesión de detective, la de Guardia Civil? Y eso te tiene que haber dado mucho, mucho tema, ¿no? Conocí a él mi profesión cuando estuve en los atentados de Hipercor de Zaragoza, en fin, y sabía que había vivido experiencias, que se podían contar, ¿no?
Dramáticas, sí.
Pero a mí no me lo parecía. Y entonces, bueno, me puse a escribir un libro, que fue mi primer libro, Un cadáver para un detective... ¿Sí? Y tuve la suerte...
Que este fue ya en el 2011.
Lo escribí en el 2010 y se editó en el 11. Sí. Que tuve la suerte de que me dieran el premio el Colegio de Detectives como el premio Novela Negra.
Sí, aparte tiene una portada que a mí me enamoró.
Sí, bueno, muchos me han dicho, preciosa. Dice, eres tú, porque preguntas, que sale ahí de la penumbra
yo
negra.
Te lo
y
prometo
demás.
Que yo pensaba, digo, este es el autor seguro, porque
pues no.
Entonces no te conocía.
No, pues ya como ves, el autor, el de la portada es mucho más guapo y tal. No.
El autor es más guapo.
No, que va. Pero sí que es verdad que mucha gente me lo decía, porque, bueno, daba las sensaciones. Entonces también me preguntaban otros si ese era el detective. Digo, bueno, pues míralo como tú quieras, ¿no?
Claro.
Porque eres tú el que lees, eres tú el que ves la portada, ¿no?
Claro.
Sí. Pues esa fue la primera vez. Sí.
Esa fue la primera vez. Y después probaste el veneno de la literatura y te gustó. Porque dicen que el primer libro no se olvida, la sensación de cuando editas, de cuando viene la gente, de cuando te das cuenta realmente de... Pues está, o sea, la gente está leyendo algo que he escrito yo y no solo me gusta a mí, le gusta a ella, ¿no?
Claro,
Es ese primer libro que no vas a tener la misma sensación en los demás.
No, son totalmente diferentes. Sí, es verdad que, por ejemplo, con el último noto, he tenido la presencia de notar en mi persona el cariño de la gente, porque al ver que vienen después de haber escrito 4 libros, pues agradeces y piensas que tal. Y es una sensación muy buena. Pero la primera es, como bien dices, como cuando tienes el primer hijo, ¿no?
Sí.
Que evidentemente cuando tienes el segundo te alegras igual, pero la sensación de ahora soy padre... No lo tienes con el segundo, porque ya lo eres. Y con el libro este primero sí que es verdad.
Aparte,
que...
no solo la sensación de ahora soy padre, sino el miedo de...
También, porque...
¿Cómo voy a llevar adelante a este hijo?
Sí, porque a escribir puedes aprender.
La segunda vez ya lo sabes.
A ser padre es muy difícil aprender.
Sí, yo no se aprende nunca. Es lo mismo que ser hijo, tampoco.
Tampoco.
A ver, los libros son Un cadáver para un detective. Después hiciste Estoy
llamando a un detective.
Luego viene Olga... ¿Vale? Y el miedo de Amanda. ¿Se podría decir que en tus libros hay un denominador común, que es la mujer?
Sí.
Tiene un peso muy importante las figuras femeninas, protagonistas femeninos.
Cierto. Realmente tengo que decir que es de forma inconsciente cuando empecé. Ahora ya no. Pero
ahora ya es consciente.
Sí. Con Olga me di cuenta, sin saber por qué, porque todo lo vinculaba a la mujer. En el primero es por un tema de adulterio, de infidelidad. El segundo es por un tema de no comprender a la mujer o desconfianza hacia la mujer. Y el panorama que lleva la mujer, que tiene siempre que intentar demostrar algo para ser honrada, en este caso. Y
no solo tiene que ser honrada, sino parecerla, como la mujer del César.
Con la mujer del César, exactamente. Y el tercero ya sí que es verdad que ya conociendo que se me iba la rama en ese sentido, ya más a propósito el tema de violencia de género.
O sea, en El miedo de Amanda hay unas escenas terroríficas, pero reales. Quiere decir que todo lo que tú explicas no te lo inventas, ha sucedido. Lo que es la violencia de género, pero no solo eso, sino la violencia que hay después de una separación. O sea, el hombre que no deja nunca de perseguir a esa mujer porque es una posesión.
Se cree que son suyas,
encima están dolidos porque le han dejado y tienen una rabia dentro y una venganza tremenda.
Sí, en este caso describo dos asesinatos, sí. De dos víctimas, estas mujeres, después de haber... O sea, intento describir lo que sufren en el momento de la agonía esta del maltrato, uh-huh. La decisión a separarse o no, el hecho de cuando lo consiguen hacer una vida nueva y luego verse sometida a unos seguimientos, a unas vigilancias y al final ser asesinada. Y describo el asesinato tal cual para que intento que todo el mundo vea lo que sufre la mujer realmente, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a ver en televisión, en los telediarios, que una mujer más, y ahora cada vez más condenable y mucho más exagerado, porque ahora ya no es que muera una mujer, es que matan a la hermana, a la suegra, a los hijos.
A todos los que le ayudan.
O matan a los hijos o delante de ellos. O sea, ahora nos hemos vuelto locos en ese sentido. Ahora ya no es una violencia de género hacia la mujer como posesión de es mía y si no está conmigo no es para nadie. No, no, ahora es una forma de vengarse.
De que lo hayan...
He perdido y no... No,
de que lo hayan ofendido,
sí,
de esa manera, ¿no?
Yo no voy a permitir que se me haya ofendido de esa manera, que me hayan dejado, porque sí, aquí el que manda soy yo y destrozo. O me suicido, o intento suicidarme, o voy a la cárcel, que para mí el hecho de que la cárcel sea en este país tan, en este caso tan leve, porque hay muchos que... Yo me pongo en el pellejo de ello, porque a mí me gusta analizar siempre, y ya no como escritor, sino con mi profesión que he llevado, intento siempre ser muy analítico, quizás obligado por el tema del trabajo mío, pero es que yo me pongo ahora en el pellejo de estos, iba a decir hombres, pero que para mí son bichos,
animales.
¿No? Son animales. Es decir, me imagino que piensan, vamos a ver, si a mí me han despechado de esa manera, yo creo que lo he perdido todo, y yo no quiero que esa mujer viva bien, me cargo a su hermana, a su madre, a mis hijos,
que la han ayudado,
igual,
sí,
pero
sí, no,
yo
sí,
lo claro. único que voy a hacer, si no me suicido, lo único que voy a hacer es irme a la cárcel, me van a condenar a mejor 15, 20 años, voy a salir a los 10 o a los 8, después de estar comido en un gimnasio cada día, jugando en el patio a tenis o a balonmano o a lo que quiera, una biblioteca que voy a tener allí, una sala de cine, televisión en mi propia celda, con cambios de sábana una vez a la semana, o sea, me da igual, voy a tener... alimentado, bien alimentado, sin tener que ir a hacerme yo la comida, me la van a traer o me la van a poner en el comedor y luego voy a tener una paga. Uh-huh. O sea, me da igual. Y luego haré vida nueva. ¿Qué puede pasar? Que si no he matado a mis hijos no me hablen, pues me da igual.
Sí,
que no he matado a mi familia, pues me da igual.
Esta gente no tiene empatía ni sentimientos.
Es decir, que es que se lo estamos poniendo fácil. No, vamos a complicárselo.
¿Y estos presos dentro de lo que es la cárcel no están mal vistos como los... pues como los violadores de niños, ni nada de esto, ¿no?
No, la leyenda esta de los violadores que
no,
cuando van a la cárcel...
No, porque esta es un acto de machismo y ahí hay mucho machismo. Pero
ahí
¿no?
está el problema. La leyenda esta de que los violadores cuando llegaban a la cárcel o los que maltrataban a menores cuando llegaban se las hacían pagar, hoy ya no existe. Eso eran los tiempos, bueno, de muy atrás. Hoy están... Sí que es verdad que en las cárceles pasa de todo y se pasa de todo. Pero está muy controlado, allí ya no verás noticias en televisión de que en la cárcel han matado a alguien. O sea, no pasa. Que le pueden hacer la vida imposible, sí, pero bueno, como bien has dicho también, allí llegan como machos, porque allí es que hay mucho macho, o sea, mucho tío loco que se la da de macho, porque allí en la cárcel, ¿quién manda? El
claro,
macho.
Si encima has matado a tu mujer porque tu mujer no te ha hecho caso o porque no se ha sometido a ti, pues oye, míralo,
claro,
este tío...
No, y que luego dice, hostia, este tío es peligroso, que viene de matar a alguien porque no le han dejado hacer lo que él quería o no le han hecho caso.
Qué pena.
Sí, pero es así, o sea, y yo creo que eso solo se puede arreglar con condenas más grandes, no veo otra yo, o sea...
Sí, pero según tú, la condena grande... Tengo entendido, y también por lecturas, por leer, que cuando estás allí dentro te creas como una especie de necesidad de estar dentro. O sea, sales incluso de Linques para volver dentro, porque te sometes tanto a aquel, o sea, te acostumbras tanto a lo que tú estás diciendo que te dan allí,
sí,
que
pero,
salir fuera te cuesta, ¿no?
Sí, pero depende de qué delitos. O sea, es cierto que pasa, pero según qué delitos. Sobre todo los delitos por drogas y demás, porque cuando no es lo mismo matar a alguien por este sentido o por una otra necesidad que matar a alguien pues porque eres un traficante y necesitabas de la droga y te has cargado lo que sea, o sea, no es lo mismo un delito que otro. O sea, el espíritu ese que yo ya no, en la calle ya no sirvo para nada y prefiero estar aquí dentro, eso pasaba con algunos atracadores que acababan pues bueno metidos en el mundo de drogas y no sabían salir de ahí. Entonces, en el mundo civil ya no tenían ellos lugar.
Y dentro eso, se habían hecho su vida.
Claro, y por eso era más fácil pegar un atraco si te salía bien, y si te pillabas, pues otra vez para adentro, que estabas feliz.
Ajá. Y este tema que tienes con la mujer, ¿lo has tenido también siempre en tu trabajo? ¿También te has encontrado siempre con más problemas que solucionar hacia la mujer? ¿O da lo mismo? ¿O te has encontrado de todo?
En este caso, en mi trabajo, y hablo como detective, porque no es lo mismo como el
detective.
Igual. Cuando hablamos de temas mercantiles o empresas que me contratan por bajas, da igual que sea hombre o mujer. Las bajas fingidas los da, en este aspecto, no tiene género.
Sí.
O sea, el hecho de aprovecharse de una baja para estar o ocioso o trabajando en otro sitio para cobrar más dinero, es en ambos géneros. O sea, no tiene.
En el libro lo describes, claro. Y en eso, en la vida real, hay mucho.
Mucho, muchísimo, muchísimo.
Mucho. Y empresas que siguen también a sus empleados porque puedan robar o alguna
también,
cosa también.
También, robos,
¿no?
Todo aquel que tiene la posibilidad de llevarse, si es un almacén, unas gafas, si es. O sea, es el. Yo creo que van los genes del español. O sea, el aprovecharme como pueda. O sea, nosotros nos encontramos una cartera en el suelo. Y lo primero que hacemos es cogerla y mirar los billetes y tal. Y luego, como mucho, la tiras a la papelera, ¿vale? O sea, no tenemos el... Hostia, he perdido algo. Cuando se da un caso de que alguien encontró dinero y lo devuelve, nos parece a todos muy raro, ¿no? Es decir, bueno, qué bueno que es, pero es raro. Y en el sentido de el social, el familiar, los temas de familia, de divorcios y demás, tanto mujeres como hombres, es decir, porque hay hombres que están sufriendo el pagar una pensión a hijos, mujer, habiendo dejado su piso a la mujer con los hijos, teniendo que buscar un piso de alquiler, cobrando un mínimo y pagando un máximo, para luego enterarse que la mujer dice que le tiene que pasar esa pensión porque no trabaje, los hijos están todavía en la casa y resulta que los hijos están trabajando, la mujer también en negro, y al revés también, hombres que no pasan pensiones porque dicen que no tienen dinero para pagar pensiones y lo que han hecho es cambiar la empresa a un subalterno para que la lleve porque ya no está su nombre y él está ahí mandando desde la sombra, generando mucho dinero. O sea, en los dos casos, o sea, aquí es da igual, hombre, no te podría decir si hay más mujeres o hombres. Yo creo que el tema es igual para uno que para otro.
O sea, me están dando a entender que en la vida tenemos muchas preocupaciones, muchos problemas que no sabemos cómo solucionar y hay mucha mentira.
Mucha, muchísima, sí, falsedad total.
Falsedad,
o sea,
total.
Sí.
Bueno, gracias a eso tú has tenido trabajo, pero...
Claro, pero me duele...
Es lo que genera todos los problemas que hay en la sociedad, entonces.
Claro, yo cuando me viene alguien en un tema, porque claro, siempre como se dice, el abogado defiende a una persona y luego resulta que el que está defendiendo es a un delincuente, ¿no?
Sí,
porque
claro,
está defendiendo porque lo que se trata de defender es que no le den más pena de aquella que merece y de que tampoco hayan abusos en ese
Hombre,
sentido,
a mí,
¿no?
A mí un abogado me ha dicho, porque yo le pregunto esto, dije, ¿cómo puede una persona defender a uno que es culpable? Dijo, porque todo el mundo tiene derecho a que alguien le o sea, es nuestra profesión es ayudar, sea o no sea, aunque sea solamente en eso, en que haya menos pena.
Claro, sí que es verdad que luego, claro, el abogado lo que va a intentar es pues, buscar eximentes, si puede buscar el tema de alcoholismo, drogas y tal, para eximir, pero bueno, pero eso lo permite por unas leyes también mal hechas, porque, por ejemplo, tú miras a un delito que te dicen que estaba drogado y es un eximente. Sin embargo, por ejemplo, en el tráfico,
el estar drogado es
una conducta que multan, o sea, y que tiene una condena.
Un agravante.
Pero si has atropellado a alguien cuando vas conduciendo bajo ese efecto del alcohol, el abogado va a intentar que eso te exima, ajá, ¿vale? Porque no hay conciencia de matar, o sea, ahí tendríamos que estar mirando a ver cómo se arregla eso.
Mira, vamos a hacer una paradita, luego seguimos con el libro y vamos a poner una canción. Mira, la canción se llama Watching the Detectives.
Ajá.
¿Vale? Originalmente la canción es un sencillo escrito por el cantautor inglés Elvis Costello en el 77, fíjate. Yo, un adolescente era yo. Pero, esta fue una de las canciones más importantes de su carrera, o más conocidas, dijéramos. Uno, digamos que en aquella época pues fue de las primeras que llegó pues a ser un número uno. Sin embargo, la vamos a traer de mano de unas chicas, o sea, mucho más para acá. Nos vamos al 2011, el año de tu primera novela.
Sí.
Ha dado la casualidad, pero unas chicas que se llama las Henry Girls. Vale, es un grupo de música folk de raíces irlandesas. Son una banda de tres hermanas que, como todas las bandas irlandesas, les gustan pues los instrumentos, pues ellas son multi-instrumentalistas, espérate que se me leía la lengua, con violines, ukeleles, bajo, banja, guitarra, arpa, mandolina, piano y acordeón.
Ajá.
O sea, no se quedan cortas, saben tocar de todo. Ellas son Karen, Lorna y Jolene McLaughlin y hacen una versión estupenda de esta Watching the Detectives. Escuchémosla.
Detectives, just like Lletres i música a Cugat.cat.
A Cugat Natura treballem perquè et sentis com a casa.
Inscriu-te al centre de dia en horari i dies convinguts a un preu molt competitiu. T'oferim activitats potenciadores d'autonomia i d'oci, serveis de cura personal i dietes, socialització i tranquil·litat, de la mà d'un equip de professionals centrats en la millora de la qualitat de vida.
Visita'ns sense compromís trucant al 933 270 945. Escriu un correu electrònic a info.cn@fiacresidencias.com o reserva una visita omplint el formulari de la nostra web fiacresidencias.com.
Tant si t'apuntes al centre de dia o residència, benvingut a la família.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before. Hemos escuchado esta estupenda versión de las Henry Girls del tema de Elvis Costello, donde cambian el puntito reggae que le da Elvis por un poquito más de pop, pop irlandés, dijéramos. Tampoco es que tienes música irlandesa, pero así más pop. Vicente, tus detectives tienen bastante de ti, uno más que otro. Me estabas comentando que la gente se desistió a que dejaras en el del primer libro porque era muy tú. Sí. Y les gustaba esa forma de actuar y por eso repetiste. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo es esa trayectoria de Gumersindo y Ezequiel? Que no son unos nombres sencillitos, o sea, no son Pepe y Paco.
No, me gusta como...
complicar la cosa.
Sí, mira, lo de los nombres es curioso porque en la película, una de las películas de Rambo, él se llama Marion y, sí. Y le preguntan: oye, Marion, un tío como tú, duro, con un nombre de, chica. De chica, dice, no, si hubiera elegido un nombre de chica hubiera sido Alicia. Y aquello me gustó porque daba a entender que nombres fuertes y tal. Y hay mucha gente que utiliza ese tema. Y entonces yo con el primero le di el nombre de Ezequiel. Es un libro característico porque todos los personajes tienen nombre y apellidos que son personas reales en mi vida profesional. Es una composición de varios apellidos.
O sea, cogías el nombre de uno y ponías el apellido de otro y así.
Exactamente. O sea, nombre y dos apellidos son...
¿Pero correspondía a la personalidad de tu personaje o no?
No,
solo el nombre.
En este caso, todos los que salen, tanto personajes secundarios, todo lo que sale, nombre y dos apellidos son tres personas en concreto. O sea, que ellos saben, cuando lo leen, saben quiénes son, ¿no?
Pero no, quiero decir, la personalidad no es de ninguno de ellos. De ninguno, creado.
Excepto Ezequiel. Ezequiel, involuntariamente, cuando yo escribo el primer libro, todo el que me conoce, pues dice que cuando lo lee, está hablando con, o sea, está leyendo y escuchando a Vicente.
A Vicente,
¿no?
Claro. Sí, bueno, que sí, suele pasar, claro, en el primero no sabes cómo refrenar.
Exactamente, yo quería contar una historia de detectives y a qué detective conozco mejor, ¿no?
Claro.
Contar a un detective que había sido Guardia Civil y a quién conozco mejor, ¿no? Entonces sí que es verdad que...
Te salió un poco hermano gemelo.
Te sale ahí. Entonces, evidentemente, un hombre que había sido un detective, que había sido Guardia Civil, que está casado con una mujer, que baila salsa, que en fin, todo lo que sale es de Vicente, ¿no? Y la gente el que no me conoce, evidentemente, pues ve un detective normal. ¿Vale? Bueno, normal, si se le puede llamar normal, pero claro, no me identifica.
Del montón.
Pero los que me conocen sí que me identifica. Cuando escribí el segundo, claro, yo quise con Olga sacar o perder a Vicente, ¿no? Entonces dije, bueno, pues no lo mato como Sherlock Holmes, que luego a lo mejor lo tengo que resucitar, como fue el caso, pero digo, voy a escribir sobre otro detective.
Es lo que nos pasa a los escritores, que nos ponemos propios retos y a lo mejor a veces no es lo que está esperando la gente.
Que va, ¿no? Claro, pues ahí está el problema. Yo escribí sobre un detective por si acaso que me dio aquello de a lo mejor tuviese que volver, no sé, por lo que sea, pues hice un detective que había sido compañero de Ezequiel, en vez de tener una agencia en San Boi, como Ezequiel la tiene, vive en San Boi, pero la tiene en Barcelona. O sea, había casualidades también de amistad entre ellos y tal, pero la historia es de Ezequiel solamente.
De Gumersindo.
Perdón, Gumersindo Hierro.
Gumersindo.
Gumer.
Y Gumer.
Gumer. Era por abreviarlo, sí. Por Gumersindo, como tú dices, igual sí, que sí, Ezequiel, sí, son sí. Nombres tal, ¿no? Entonces, bueno, la gente le gustó más porque sí que es verdad que todos me decían que había tenido una... Bueno, había crecido un poco ya como escritor, ¿no? El libro, primero yo no decía que era escritor, sino era escribidor.
Escribidor.
Había escrito una historia. Y en este caso, pues ya me esforcé un poco más a formarme como escritor, ¿no?
Darle algo más al público, claro, que te había dado tanto a ti.
Exactamente, como decían, dale prosa a la gente, ¿no? Déjalos, haz capítulos, déjalos descansar, en fin. Había un montón de cosas que tuve que aprender a hacer. Pero la gente me decía, bueno, ¿y Ezequiel qué? Y digo, no, hombre, que no quisiera estar escribiendo sobre mí. Y dice, pero sí, al que conocemos es a Ezequiel.
Es a Ezequiel, claro.
Que Gumersindo también tiene algo tuyo, pero porque se ve que no lo puedo evitar. Pero bueno, entonces me creé esa disyuntiva. Digo, bueno, ¿ahora qué hago? Pongo a Ezequiel tal. Entonces dije, bueno, como ya lo había hecho con esa idea de que había sido tal, con el miedo de Amanda, vuelvo a tener como protagonista y primer, digamos, personaje principal a Ezequiel. Pero llega un momento que tiene que usar la ayuda de Gumersindo. Es decir, y ahí ya los pongo a los dos a trabajar. Entonces, no sé si algún día volveré a escribir una historia de Gumersindo sola, o volveré otra vez a Ezequiel sola, o los tendré que usar al revés.
Pero meter un personaje, una detective, ¿no?
¿Hay bueno, ahí está la historia, pero bueno, montar otra detective.
¿A ti que se te va a dar también los personajes femeninos?
Sí, de hecho, una de las cosas que me sorprendió es, y fue un reto con Olga, es meterme en el personaje como mujer, es decir, tomar decisiones de Olga. Claro, yo soy un hombre y me costaba, pero me dijeron que bueno, que lo había logrado, ¿no? Porque sí. me resultó complicado, porque tenía que pensar como pensaba Olga, como piensa la mujer.
Es complicado para un hombre, sí, pensar como una mujer. Incluso para una mujer comportarse como un hombre.
Sí, evidentemente.
Porque son, vamos, su forma de actuar son diferentes.
Son diferentes. Yo creo que me ayudó dos cosas. Una, el trabajar como detective con casos de hombres y de mujeres que me explican las mujeres lo que sienten, lo que padecen y tal, y tengo que estar escuchándolo, porque hacemos más de psicólogo muchas veces que de detective, y sobre todo al principio, cuando te cuentan la historia, y eso me ayudó. Pero sobre todo también creo que fue el que yo tengo dos hermanas, madre, suegra, tres cuñadas, dos hijas y dos nietas. O sea, estoy rodeado de mujeres.
Estás solo tú, estás ante el peligro.
Entonces,
únete al enemigo, ¿no?
Claro, entonces yo creo que eso me ha dado a quizá como defensa a tener que conocer a las mujeres, claro, para batallar.
Tú piensas, dices, o sea, te planteas cómo reaccionaría alguna de tus mujeres, de tu harén, de tu familia, ante una situación como la de Olga o la de no recuerdo ahora el nombre de la chica.
Sí, bueno, en este caso Amanda.
Sí, Amanda, sí, no Amanda, no, Amanda, la chica de principio.
O Leticia o Irene.
Leticia o Irene.
Sí, porque volvemos a lo mismo. Mira, tanto con las clientes que he tenido, las clientas que he tenido, o las investigadas que he tenido, porque también he visto el proceso de personas a las que he investigado, mujeres, ¿no? Pero sobre todo en el entorno mío de casa, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, con las cuñadas, con mis hermanas, a ninguna lo hubiera actuado de la misma manera que otra. Es decir, todas, en cada una de esas situaciones, las analizaba yo, qué les hubiera pasado a mis hijas, a mis dos hijas, a mi mujer, atada, si hubieran tenido esta misma escena. Yo creo que todas hubieran actuado de diferente manera. Y ese análisis que hacía yo de cómo habían tal, lo traduje a cómo veo yo a Olga. A Olga la veo así. ¿Cómo veo yo a Irene? ¿Cómo veo yo a Leticia? ¿Cómo veo a Amanda, incluso?
Sí, porque tal, son diferentes.
Claro, tal como eran los personajes, tenían que actuar todas de diferente manera. No podía pensar cómo actuaría una mujer, sino cómo actuaría una mujer siendo como es. Claro. Y fue un trabajo, hombre, que me encantó hacerlo. Y yo creo que con Olga, cuando... Bueno, voy a ser un poco pedante. Creo que lo bordé en ese sentido, porque es una mujer que sin tener mucho que ver en la novela, y además el título es ella, pero sin tener mucho que ver en la novela, trae de cabeza al detective en un problema que no tiene nada que ver con ella, pero le trae de cabeza. Y toda la función que tiene sobre un asesinato que hay en mitad de la novela, donde Olga se supone que no tiene nada que ver, a él
tiene
lo lleva,
todo.
Bueno, lo vuelve loco. Y al final, cuando tiene que hablar con ella, ese punto yo creo que es donde Olga definió lo que era como mujer y en este caso Gumersindo se quedó pues fuera de juego, ¿no? En ese sentido.
En el tema personal, ¿te llevas mejor con las mujeres o con los hombres?
Bueno, es una pregunta.
Digo porque ¿qué mente es más compleja o quién es más...? Porque siempre dicen que el hombre es más simple.
No, mira, con...
Pero sin embargo, a mí me cuesta más, me cuesta mucho menos entenderme con una mujer.
Compleja es más una mujer, por muchos matices. La mujer es mucho más analítica, se fija mucho más en las cosas, los hombres somos mucho más simples. Pero me llevo mejor, en ese sentido, con mujeres que con hombres. Porque los hombres, con toda esa simpleza, cuesta llegar a acuerdos. Si no es, vale, pues lo que tú quieras, lo que te parezca. No, con las mujeres los analizan, lo tal, y tienes que llevar el cuidado para explicar bien realmente cuando quieres una cosa y cómo, porque sabes que ellas van a estar mucho más al quite en la cuestión, o sea, te va a costar mucho más. Y como te esfuerzas mucho más en comprenderlas, al final creo que me llevo mejor con ellas. De hecho, en este mundo literario... sobre todo, entre otras cosas, porque en el mundo literario el 90% son mujeres, tanto como escritoras y sobre todo como lectoras. Escritoras pueden haber menos y cada vez más.
Sí, hay mucho más hombres, claro, todavía.
Todavía, porque cada vez hay más.
Pero mujeres. Lectoras,
pero
es verdad
lectoras,
que muchas.
Siempre. Yo los clubs de lectura alucino, porque hay algunos...
Un 80 y 90%.
No, pero es que hay algunos que no hay ni un hombre.
No hay ni un hombre.
No, por ejemplo, yo tengo en Samboy dos clubs de lecturas y en uno de ellos no hay ni un hombre.
Pues nosotros tenemos la suerte de tener un club de lectura con Somnegra, con Miguel Ángel, y somos, este año seremos 5 hombres, o somos 18 personas, me parece, docena y media, 5 hombres.
Eso es porque Miguel Ángel los ha invitado, ha dicho.
Y bueno, Miguel Ángel 6, y Gumersindo también, Gumersindo. Gumersindo, es tu personaje, ya me he hecho un lío, Norberto, que es su compañero en la librería también, él se sienta allí muchas veces charla, pero, y es un gran lector también. Pero sí que es cierto que hay muchos clubs de lectura con mujeres y de una edad ya madurita. Ahora se está apuntando también chicas jóvenes y eso me gusta, ven en un club una chica joven. Pero es verdad que la mujer, y más de nuestra edad, o no sé, o llevamos atrás una experiencia de lectora.
Sí, no, y es así, o sea, te lo encuentras porque además incluso cuando hacemos las jornadas tanto en todos sitios hay muchas más mujeres y se interesan más por la lectura y
Público, ¿no? Sí. Ahora que hablas de las jornadas, hay que decir que Vicente lleva a cabo, ¿cuántos años lo has llevado? ¿2 años ya?
Cornellá, haremos el segundo ahora si Dios quiere, porque ahora estamos hablando a ver si se vuelve
Cornellá,
a montar.
Que es en para primavera, ¿no?
Para febrero. Sí, se montó en febrero y entonces todavía, entonces estaremos hablando, ahora se decía si febrero o marzo, bueno, estamos mirando fechas y estamos mirando a ver si se va a montar.
Y son unas jornadas donde se centra la novela negra y de espionaje.
Sí, claro. Lo montamos el año pasado y luego Lloret también lo hizo, montó también el espionaje. Yo creo que son dos, digamos, literaturas hermanadas de alguna manera, ¿no?
Sí, hombre, es que todo lo de espionaje lleva implícito mucho negro.
Sí, lo que pasa es que el espionaje, como se vuelca también mucho en histórico, el espionaje como
sí,
tal, ¿vale?
Y la político y todas esas cosas,
exactamente,
no.
Y la novela negra no.
Te centras más en lo que es espionaje a nivel de novela negra.
Exactamente. Y bueno, hay, es que claro, en este se define, la novela negra como histórica no es, ¿no? Y no. Sin embargo, el espionaje sí que te puede vincular más ahí, en narrativa también entra mucho. Hay incluso de espionaje novela, o sea, libro de ensayo, o sea, porque está mucho más documentado. La novela negra es más ficcionada, uh-huh, pero el mundo de la novela de espionaje está entrando muy bien y yo pensé que podía ser fuerte y la verdad es que cuajó muy bien. Y luego en Lloré, uh-huh, también, Lloré, bueno, Angelique también lo hizo muy bien con mezclando las dos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estamos mirando a ver qué va a pasar. También, bueno, Cubellas también es una de las que pinta muy fuerte y ajá, además ya es el cuarto
Cubellas,
año.
En Cubellas también tú el primer año dirigiste tú, o los dos primeros.
No dirigí yo, con Xavi Borrell, pero estuve en los dos primeros. El tercero
sí,
ya no pude.
Pero tú dirigiste el teatro.
Exactamente.
Que hicieron sobre, bueno, lo que le llamaban Ginkama, pero no era Ginkama, era un teatro con la gente que participaba sobre una escena.
Sí.
De un muerto y
un asesinato, sí.
Un asesinato, y luego tú dirigías pues la investigación, ¿no?
Exactamente.
Y habían actores.
Habían actores,
habían jueces, escritores,
sí, claro.
Y escritores que hicieron de autores,
sí, sí,
de actores.
Hacen el personaje de pues del forense, del juez, los detectives que vienen a esclarecer el tema, la policía judicial.
Los testigos.
Claro, los testigos, la policía judicial que hace pues el levantamiento del cadáver y luego la.
Yo recuerdo que quien empezó mejor se lo pasaron fueron los críos.
Sí, sí.
Porque
sí,
claro, disfruta. Cuando el público tenía que colaborar, levantaban la mano. Yo creo que ahora tendrías que llamar a fulanito. Ahora.
Sí,
o
sí,
sea,
sí.
Se lo pasaron genial.
La verdad que sí.
Y nosotros viéndolos ahí.
Es muy interactivo y la gente disfruta. Y son muchos ya los que he hecho y la verdad que se pasa.
Sí, porque
muy
tú
bien.
Aparte de Cubellas has hecho más por ahí.
Sí, yo me dedico a hacerlos. Ahora he hecho uno en Castelldefels, en una librería que se montó también, que fue espectacular. Lo he hecho en muchos casales de cultura. Bueno, lo piden. En biblioteca lo hago. Ahora tengo que ya a palabra uno en Abrera, que estamos montándolo también para el principio de año. En San Boi, evidentemente, las bibliotecas también los hemos hecho incluso dos veces ya.
¿Con qué
ya.
fin los hacéis?
Bueno,
aparte de lo que es ocio y entretenimiento, aparte de
sí,
eso.
Sí, aparte de eso, yo lo que me gusta es que la gente sepa diferenciar lo que ve en la tele en este sit con la realidad, ¿no? O sea, y que vea cómo actúa un juez, cómo actúa la policía cuando hay un asesinato, cómo tiene que venir el juez, qué hace el forense, uh-huh, cómo procede luego la policía a buscar en el escenario del crimen las huellas, las pistas que puedan haber, y a partir de ahí, cómo se hace el interrogatorio a los posibles. Primero a las personas que han visto lo que ha ocurrido, que son los que te dan la primera pista, y luego todos aquellos que puedan haber intervenido como testigos. Y luego, sobre todo, cómo acabas con lo que escuchas y lo que ves y lo que has podido comprobar, ADN y tal, que se hacen pruebas de ADN también. A partir de ahí, cómo se coge y se analiza hasta demostrar quién es el culpable.
Ajá.
Y luego el juez que está ahí diciendo por si lo detiene o no lo detiene, si lo mete en la cárcel o no.
¿Qué estás preparando ahora, Vicente? ¿Qué
bueno,
tienes? Aparte que has dicho y ya has comentado, se te ha escapado que estás en la segunda o la continuación
sí.
del Miedo de Amanda con los mismos personajes.
Sí, el Miedo de Amanda es en principio es una trilogía.
Una trilogía, es la primera parte, ¿no?
Exactamente, y ahora estoy ya con la segunda, con bueno, ya prácticamente repasando todo lo escrito y mirando de pulir temas y tal y redondearla un poquito más. Supongo yo que para mediados del año que viene igual sale a la luz la segunda parte.
¿Los personajes son los mismos? Bueno, todos,
bueno,
¿no? Claro,
como decía uno, menos los muertos.
Menos los muertos, pues, lo iba a decir, pero quedaba como un poco mal, ¿no?
Bueno, sí.
Los que han muerto no pueden salir más. Bueno, pueden salir el recuerdo
claro.
O puedes hacer un flashback, pero...
Claro.
Que también los haces.
También, sí, a veces, sí, sí. De hecho, en esta de Miedo a Amanda intervienen muchas personas y todo, amigo. En el primero intervino un sargento de Mossos de Castelldefels que había trabajado conmigo como detective en sus primeros años de trabajador en este tema. Luego se hizo Mossos y lo puse en la novela. Fue uno de los que intervinieron en la investigación, ¿no? Y es un personaje real.
Uh-huh.
Y siempre utilizo a personajes, a alguno cuelo por ahí. En el Miedo a Amanda está un Mossos de investigación de la comisaría de San Boi, que es el que tiene la fuerza de ayudar al detective a resolver el tema. Y luego pues está Gumer, Hay varios compañeros, de, en este caso míos, que son Soto, pero míos en la vida profesional como Guardia Civil, que son Soto y José Fernando, uh-huh. y Rubén, que es un policía nacional, a estos los vuelvo a meter en el libro y estos uh-huh. volverán a ayudarme, porque además a algunos de ellos les he complicado la vida muy mucho, hasta...
¿Pero literariamente hablando o personalmente hablando?
Literariamente, porque además miro siempre de no perjudicarles, pero luego yo siempre les aclaré, digo, oye, en cuanto entras a formar parte de mis escritos, ya no eres la persona real, ahí te puedo buscar.
Te puedo matar, si quiero.
Exactamente. Y les he vinculado para que la gente vea que estamos muy cerca de la barrera delictiva, ¿no?
O sea que a tu alrededor, tus conocidos, a quien no has metido en novelas, sé que llora, dice, no me quiere a mí, o no soy interesante para él, o que algo te dicen, a mí cuando me metes, no te dicen nada.
Bueno, hay la verdad que sí, tengo una pareja con la que mi mujer y yo salimos muchas veces, bueno, los fines de semana vamos a bailar y tal, o a tomar copas. A estos los tengo, a uno lo he metido como víctima y al otro ha sido un asesino, o sea, claro, y acabó en la cárcel, o sea que imagínate, ¿no?
O sea, lo tienes metido en la cárcel y el otro muerto.
Claro, y intento siempre meterme, me gusta, mira, es una cosa, como no escribo nada más que para disfrutar, ¿vale? Sí. Intento hacer disfrutar yo y hacer disfrutar a los que tal. Tengo un notario en Olga, sale un notario, ahí lo vinculo. Tengo dos abogados con los que trabajo que los he metido ahí en tema y están súper contentos. Y además, bueno, hoy me has metido a mí y tal. Una detective en El miedo de Amanda sale también, una que la vinculo, que es una de los... La pongo como Mosu y es a una que casi la matamos, ¿no? O sea, sí.
De momento no ha salido ninguna locutora de radio, ¿no?
No, igual, bueno, tomaré nota.
No, pues, mientras no sea una víctima, que yo soy muy aprensiva a mí esas cosas. A ver, yo leer y escribir con sangre muy bien, pero de aquello de, por ejemplo, verlo en la tele, no.
Pues cosa. Yo intento.
Es broma, ¿eh?
Y con esta de miedo a Amanda, el reto mío era que no tengo, a ver, no quiero decir que me, vamos, ni mucho menos, no. Pero era un poco disfrutar como lo describía Jean-Pierre Lemaitre, en Irene, Alex y tal.
Sí. Es duro. Pierre Lemaitre escribe muy duramente, a mí me gusta.
A mí me gustó porque es que realmente vives lo que sufre la víctima en ese sentido. Y me encantó decir, es una forma de que la gente lo vea. Que de hecho lo estamos viendo en los telediarios todos los días, lo que pasa es que nos acostumbramos a verlo.
Mira, es lo que te iba a decir, nos hemos acostumbrado demasiado a ese dolor que no le damos importancia. Aparte, estás comiendo y te evades, ¿no? Y dices, o estoy viendo eso o estoy comiendo.
Sí, pero bueno, que vayamos a tomarnos un café y que digamos, ¿ha visto ayer? Mataron a la mujer, a la cuñada y a la suegra. Ah, sí. Es triste.
Entramos con una canción, la que estamos escuchando. Private Investigation. Qué mejor título para un investigador privado, ¿eh?
Pues sí.
No nos queda mucho más. Despedirnos.
¿Qué tal?
Vicente,
¿ya ha pasado?
Muchas gracias por estar con nosotros.
Al contrario, a vosotros por invitarme.
Esperamos que estés aquí con la siguiente entrega de la trilogía.
Si me llamáis, como dices, lo dejo todo.
Muy bien. Hasta la semana que viene. Thank you.